Buenas tardes, señorías. Ruego ocupen sus escaños. Muchas gracias, señoría. Señora, damos comienzo a este pleno fuera de calendario, con un único punto en el orden del día, que es el cese del presidente del Consejo Rector del Ente Público de Radiotelevisión Canaria. Antes de comenzar el debate, le doy la palabra al secretario primero para que dé lectura a la propuesta. Señor secretario.
Propuesta de cese del presidente del Consejo Rector y del Ente Público de Radio Televisión Canaria, presentada por los grupos políticos Popular, Podemos y Nueva Canaria.
Muchas gracias, secretario. Para la defensa de la propuesta de cese, por tiempo de 10 minutos, los representantes de los grupos parlamentarios autores de la iniciativa, por orden de la misma, comienza el Grupo Popular. Señora Reverón, 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Cuando a finales del año 2014 se aprobó la Ley de la Radio y Televisión Canaria, el objetivo principal, según sus proponentes, Partido Socialista y Coalición Canaria, era cambiar el modelo para facilitar el cambio en la gestión. Se trataba, según decían, de pasar de una presidencia omnipotente a una estructura colegiada para tomar decisiones. Pues bien, casi 3 años después podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el intento ha sido un absoluto fracaso. Hoy volvemos a tener a un responsable del ente público que nos recuerda aquellas maneras de proceder de los anteriores directores y que tan nefastos resultados dieron. Hoy volvemos a tener un presidente personalista y autoritario que actúa con total impunidad, sin imparcialidad, sin transparencia, con soberbia y, lo que es mucho peor, sin control alguno, sobre todo por la tolerancia de aquellos que precisamente impulsaron el cambio. Una actitud que ha generado desgobierno y parálisis en la gestión de los medios de comunicación públicos de nuestra comunidad autónoma. Y como ejemplo les voy a citar. No se ha puesto en marcha ninguno de los mecanismos que prevé la ley para garantizar la dirección colegiada y plural. Tampoco se ha aprobado el reglamento del Consejo Rector. No se ha creado el Consejo de Informativos ni el Consejo Asesor. No se ha presentado directrices de contratación, ni directrices de producción, ni de actividad comercial, ni de programación. Señorías, oculta información y documentación a los miembros del Consejo Rector. La situación es tan alarmante y es tan grave que estos señores, los miembros del Consejo Rector, tienen que acudir al comisionado de la transparencia para tener esa información que el presidente del ente público les ha negado. Miren, esta falta de transparencia y de diálogo y su alergia a la búsqueda del consenso dinamitó el Consejo, la estructura del Consejo Rector. Todos lo sabemos, hace más de un año que 2 consejeras dimitieron de su cargo. Un concepto unilateral y personalista de la dirección que choca frontalmente con lo que hoy en día se está hablando del espíritu de la ley y que ha generado una desbandada del equipo de dirección. No solamente, como acabo de decir, las dos consejeras del Consejo Rector, se ha marchado el director financiero y también el responsable de relaciones institucionales. Señorías, una situación que nos parece alarmante, y es que el señor Negrín puso en peligro la continuidad de la emisión de la televisión pública. El 21 de julio nos enteramos que el contrato del transporte de la señal finalizaba el 31 de agosto y no había hecho absolutamente nada, por cierto. Creo que lo ha prorrogado por 4 meses más hasta el 31 de diciembre. No sabremos qué va a pasar después de las campanadas. Y, además, ha ninguneado sistemáticamente la comisión parlamentaria que es responsable del control del ente público y ha desafiado a este Parlamento, desoyendo todas y cada una de nuestras propuestas y recomendaciones. Señoría, estos son solo algunos ejemplos en la gestión del señor Negrín al frente del ente público. Estos son hechos objetivos que demuestran en manos de quién está el ente público. Además, sí me gustaría decir que ante este panorama yo creo que no deberíamos preguntarnos si debemos cesar o no al señor Negrín. La pregunta correcta que nos tenemos que hacer todos hoy en esta sede parlamentaria es cómo es posible que el señor Negrín siga al frente del ente público después de todo lo que ha pasado y después de su forma de actuar. Señorías, vamos a hacer un poco de memoria. El pasado 21 de julio, el Partido Popular, junto con otros partidos, dimos el primer paso en la dirección correcta para acabar con este esperpento. Ese día, a petición del Partido Socialista y a petición de, Podemos, el señor Negrín compareció para informar sobre la situación del Consejo Rector y su capacidad para adoptar los acuerdos necesarios para mantener la prestación del servicio. Y en esa comisión, el señor Negrín, con su actitud, propició lo que hasta ese día parecía impensable, y era la unión de todos los grupos de la oposición que abandonamos la sala al ver cómo, ante una actitud chulesca, comenzaba a descalificar nuestra labor de fiscalización. Allí vimos a la portavoz socialista, que primero responsabilizó al presidente del ente público absolutamente de la situación caótica. Continuó apreciando visos de ilegalidad en las actuaciones del señor Negrín. Y terminó diciendo que la Comisión de Control tiene la obligación de exigir la dimisión del señor Negrín.
Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación, las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante.
A ver, señoría, ¿están los letrados, por favor, ahora? ¿Están los servicios arriba? Un momento.
Y que desde luego esta comisión tiene la obligación que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante. Y que desde luego esta comisión tiene la obligación, las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante. Y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Y el Grupo Socialista obviamente apoyará esa propuesta. Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón. Señor Negrín, debía hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Y el Grupo Socialista obviamente apoyará esa propuesta. Que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debía hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debía hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Y el Grupo Socialista obviamente apoyará esa propuesta. Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debía hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Y el Grupo Socialista obviamente apoyará esa propuesta. Preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón. Las preocupaciones.
Señoría, nos comentan los servicios de la casa, se ve en streaming, no se escucha aquí, pero van a poner ahora solos los altavoces de arriba, con lo cual, para intentar que se vea el vídeo y se pueda escuchar el vídeo que ha traído la portavoz popular en este caso. Cuando quieran los servicios, pongan dentro el vídeo, por favor, y todo silencio para escucharlo.
Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín, debía hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión, las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios.
A ver, señorías, yo vamos a intentarlo, si no, que algún otro medio audiovisual, algún iPad, algún otro portavoz que
las
lo
preocupaciones
otro altavoz, que puedan escucharlo
que
todo
están
y hacerlo, si no es imposible paralizar
un pleno,
si en este caso
que se
hay un fallo técnico, desconozco cuál es.
Por parte de todos los grupos
Dígame,
parlamentarios,
portavoz.
Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debía hacer un análisis
Gracias.
Y una autocrítica.
Gracias, presidenta. Yo le voy a ser muy franca, señora presidenta. No vamos a permitir, o por lo menos vamos a interesar, que el pleno no continúe si no podemos hablar. Vamos, estamos aquí para hablar. Y podemos hablar a través de imágenes y con la voz propia voz. Por lo tanto, no se nos puede cercenar nuestro derecho de la libertad de expresión en nada menos y nada más que en esta casa, en el Parlamento de Canarias. Yo espero y deseo. Y le pediría a la presidenta que mientras se soluciona el problema técnico, que puede pasar, no, eso no es una cosa extraña, que se suspenda este pleno y que se pueda reanudar cuando esté solventado los problemas, porque evidentemente nos asiste el derecho.
Señora portavoz, yo no he negado ningún derecho. No le he negado ningún derecho, ni a su grupo ni a ningún otro. Yo lo que he dicho es, hemos parado el pleno para intentar que se solvente el posible problema técnico. Está tardando, hemos parado sin ningún problema. He dicho... Ya está, venga.
Ahora que ponga...
Por favor, que ponga el vídeo desde los servicios de la casa. Intenten, por favor, por favor, silencio. Pongan el vídeo dentro con el altavoz, por favor, a ver si podemos continuar con la sesión plenaria.
Las preocupaciones que se están trasladando por parte de todos los grupos parlamentarios. Todos no podemos estar equivocados y solo usted tiene razón, señor Negrín. Debería hacer un análisis y una autocrítica sobre cómo hemos podido llegar a esta situación. Una situación preocupante, alarmante, y que desde luego esta comisión tiene la obligación de exigirle su dimisión. Y el Grupo Socialista, obviamente, apoyará esta propuesta.
Señoría, creo que una imagen vale más que mil palabras. Por tanto, me gustaría preguntarle qué ha cambiado en estos tres meses. ¿Es que ahora el señor Negrín es más competente que en el mes de julio? ¿Es que la elección de un nuevo secretario regional en un partido político ha hecho que ustedes cambien de opinión de forma tan radical? Mire, señoría, en el mes de julio, ustedes buscaban apoyo en este Parlamento para cesar al señor Negrín. Esto fue en el mes de julio. Y ustedes hoy se están poniendo de perfil. Y miren lo que están haciendo. Con una actitud, y si me lo permiten, cobarde, van a consentir la continuidad de quien hasta hace muy poco ustedes solicitaban su cese. Mire, señoría, sus excusas no se sostienen. Por un lado, pretenden esconderse tras un informe de un órgano que ha dicho el propio Gobierno de Canarias que no es competente para emitirlo. Ahí lo dejo. Y por otro lado, excusar su abstención en que primero quieren cubrir las vacantes del Consejo Rector antes de cesar al señor Negrín no es más que una práctica de filibusterismo. Señorías, una táctica que pretende retardar o impedir acuerdos que ya habíamos alcanzado aprovechando cualquier oportunidad que ofrece el procedimiento para ello. Es decir, ustedes, con su voto de abstención, lo que están haciendo es obstruir una situación que no conduce a ningún lugar, o mejor dicho, conduce a que las cosas sigan igual. Por tanto, señorías, no es el Partido Popular quien precisamente tiene intereses en la Radio Televisión Canaria. Si alguien debe explicar qué intereses, acuerdos o cambalaches han llegado para mantener al señor Negrín, serán ustedes. Son ustedes los que han de explicar muy bien su cambio de rumbo al renegar lo que se ha mantenido en su partido durante este último año. Señoría, ¿o ya no se acuerdan esa famosa revisión del pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista que dos meses después los echaron? Ustedes ponían sobre la mesa el cese del señor Santiago Negrín. El Partido Popular no ha cambiado de opinión. Hemos pedido la celebración de este pleno por coherencia, porque a diferencia de otros, mantenemos nuestra postura desde el minuto cero, una situación que todos, eso sí, al principio, incluidos ustedes, señorías del Partido Socialista, denunciamos como caótica e insostenible. No obstante, tengo que decirle que me consta que muchos de ustedes siguen compartiendo esta opinión. Sé que muchos de ustedes siguen pensando lo mismo que pensaban hace 3 meses. Y sé que muchos de ustedes también van a votar tapándose la nariz para seguir la disciplina de partido. Y lo digo porque no pueden haber cambiado en tan poco tiempo y haberse olvidado de cuando el señor Negrín venía a esta sede parlamentaria a hablarnos de su libro y no nos daba respuesta a quienes estamos legitimados para ello. Mire, el señor Negrín nos ha ninguneado, nos ha desafiado, nos ha ocultado información, nos ha engañado. En definitiva, no pueden haberse olvidado de tanta tomadura de pelo. Por ello, sí les pido desde aquí que recapaciten su decisión, que con su abstención, y si me lo permiten, parafraseando a un dirigente de su fila, van a bendecir la continuidad del señor Negrín. Señora Corujo, de verdad, no quisiera estar hoy en su piel. Tiene que ser muy duro subirse hoy a esta tribuna y defender justo lo contrario de lo que usted defendía hace unos meses. ¿Dónde está la coherencia, señoría? Y mire, no vale donde dije digo decir ahora digo Diego. Este Parlamento no es un circo. Ustedes no representan aquí un secretario regional de un partido. Ustedes representan a 182.000 canarios que les votaron en las últimas elecciones. Y esos canarios merecen un respeto. Y esos canarios solicitan de nosotros como dirigentes que seamos coherentes. Una coherencia que, o mucho, va a cambiar, pueden cambiar las cosas, pero no lo creo. Y no van a encontrar entre hoy esa coherencia en las filas del Grupo Socialista. Con su abstención van a contribuir a todo aquello que ustedes quisieron erradicar cuando impulsaron la nueva ley, la ley 13/2014, que, por cierto, tengo que decir que el Partido Popular fue el único partido que votó en contra. Mire, ustedes van a mantener el autoritarismo, van a amparar el oscurantismo y la discrecionalidad y van a mantener la situación caótica del ente público que hasta ahora ustedes mismos también denunciaban. Y de verdad se los digo, los trabajadores, los canarios, no se merecen esta frivolidad ante tanto desgobierno y tanto descontrol. Voy terminando, señorías. Digo que mi grupo parlamentario ha actuado con responsabilidad ante esta situación, pero aquí acaba nuestra labor de fiscalización. A partir de aquí serán otros los que tengan que dar explicaciones y dar la cara. Y, señorías, con toda seguridad que no saldrá adelante esta propuesta, pero sí tengo seguro que el Partido Popular saldrá de este pleno con nuestros principios intactos. Otros perderán sus principios. Muchas
gracias. Señora Reverón, turno ahora para el Grupo Podemos. Señor Márquez Fandiño.
Buenas tardes, señorías. Antes de nada, queremos empezar diciendo que para nosotros no es nada cómoda esta situación. Para este diputado no es nada cómodo tener que hacer este discurso y hubiéramos deseado que la situación hubiera sido otra. Y lo decimos porque desde el año 2015 llevamos advirtiendo de lo que estaba pasando. Desde aquella demoledora cartas de dimisión de María José Bravo de Laguna y Marían Álvarez, consejeras del Consejo Rector, donde advertían a esta Cámara de la deriva del señor Negrín, de su falta de voluntad para cumplir con la ley de Radio Televisión Canaria. Claro que tiene errores la ley, evidentemente, pero el principal problema es que no se cumple la ley. Los incumplimientos del señor Negrín que desde 2015 llevamos advirtiendo a esta Cámara. También advertían las consejeras dimitidas que el señor Negrín no reconocía, abro comillas, la administración y gobierno del ente público Radio Televisión Canaria le corresponde al Consejo Rector. Esto no lo reconocía el señor Negrín y esto fue en el año 2015, de aquellos polvos, estos lodos. El señor Negrín no ha conformado el Consejo de Informativos. Nos preguntamos por qué, cuando este Consejo es fundamental para evaluar la línea editorial de los informativos, para dar voz a los profesionales. No ha creado el Consejo Asesor de Radio Televisión Canaria, donde se trabajan precisamente los contenidos. ¿Quién asesora al Consejo Rector? ¿Quién asesora a la Televisión Canaria? ¿Quién asesora al señor Negrín? ¿El viceconsejero de Relaciones con los Medios y de Comunicación? Ese es el asesor que tiene el señor Negrín. No accede a reunirse con los trabajadores cuando lo solicitan. Ha olvidado la radio, una de las herramientas del servicio público, además de la que podemos estar muy orgullosos sus trabajadores, y nos dicen que no esperan a este presidente, que ni ha estado, ni está, ni se le espera en el futuro. No tramita la contratación de programas a través del Consejo Rector. Ha ocultado información relevante a este Parlamento, tanto a la Comisión de Control como a través de las solicitudes de documentación. Como dijo la portavoz socialista y hemos podido ver en este vídeo, la situación es preocupante y es alarmante. Y hago mías sus palabras, señora Corujo. Señorías, Podemos lleva reclamando estos cambios desde mucho antes del concurso, como he enumerado una serie de razones que no tienen nada que ver con el concurso informativo. Al respecto de este asunto de informativo, sí nos gustaría volver a insistir sobre nuestra posición. Podemos propone que el servicio de informativos de la televisión canaria sea 100% público. No lo decimos ahora. Lo decimos desde el año 2015, desde que entramos en esta Cámara. Es una necesidad para nuestra salud democrática porque sin información libre, plural y no teledirigida desde el Gobierno no hay democracia en Canarias. Lo planteamos al señor Negrín, que ha defendido este modelo, lo sigue haciendo por las declaraciones que hemos podido leer estos días. Además saca este concurso que impide el replanteamiento del modelo privatizado sin pasar por el Consejo Rector, como marca la ley. Como marca la ley. Ha hecho caso omiso a las demandas que se le hizo en este Parlamento, el órgano que lo controla. Sacó adelante el concurso informativo, pese a que esta Cámara le advirtió que no podía hacerlo como órgano unipersonal de contratación. Señoría, lo dice la propia Unión Europea cuando hablamos de huida del derecho administrativo. No se puede sortear la ley a través de sociedades mercantiles. Y no me saquen los informes pactados. Miren, ¿quieren responder a esta pregunta? ¿Puede un cargo público adjudicar 144 millones de euros en un concurso que no controla nadie, que no controla ni el Parlamento, ni el Gobierno? El informe no responde a esta pregunta. ¿Me pueden ustedes responder quién controla a este señor? Me dijo los señores de señorías del Partido Socialista. Miren, defender unos servicios informativos, escuchen bien, y de gestión pública, es incompatible con la abstención al cese de Negrín. Lo podrán vestir como quieran, pero no se puede defender la gestión 100% pública con alguien que no ha querido cambiar el modelo, que lo saca a concurso por 8 años de manera unilateral. El que ha hecho una declaración unilateral de independencia es el señor Negrín, que no controla a nadie, no lo controla a nadie, señoría. Abstenerse, señorías del PSOE, significa que se hacen ustedes corresponsables de la actitud del señor Negrín, que siga adjudicando y privatizando un concurso que al principio del año 2018 tendrá una empresa, llámese como se llame, con lo cual en los próximos 8 años será imposible replantear este modelo. Llevamos un tiempo hablando de cambios en la ley. La ley actual, escuchen bien, señorías del Partido Socialista, la ley actual no impide hacer públicos los informativos, no lo impide, no se escudan en eso. Otra cosa es que lo blindemos por ley, que son cosas distintas, y ahí nos van a encontrar como nos han encontrado todo este tiempo, porque no nos podrán acusar a nuestro grupo parlamentario de no haber intentado caminar juntos en este sentido. Le hemos tendido la mano, es más, se la seguimos tendiendo, porque queremos, y se lo decimos claro, plantear una modificación legislativa que blinde los informativos públicos, y ahí nos tendrán de su mano. Pero hoy ustedes tendrían que estar con nosotros, señores, y ustedes nos han defraudado. Y lo hacen escudándose en informes jurídicos del Gobierno, informes de parte, como si eso fuera una decisión jurídica. No, eso no es una decisión jurídica, señorías, es una decisión política, que son cosas muy distintas y está fundamentada en la responsabilidad que tiene esta Cámara para asegurarse, para garantizar que la televisión canaria funciona de manera eficiente como servicio público para nuestra ciudadanía. Es nuestra responsabilidad política y aquí se están confundiendo los términos. Si permitimos que esto siga adelante, dentro de 8 años volveremos a situar a Radiotelevisión Canaria en el objetivo, en la diana de esta guerra mediática, de la que nosotros advertimos. No queremos que este concurso de 144 millones de euros se vaya a ninguna empresa. Escuchen bien, a ninguna empresa. Los medios públicos y privados son imprescindibles en la construcción del espacio democrático. Por supuesto que lo reconocemos, pero por eso este concurso debilita precisamente este espacio y lo estamos comprobando estos días. Claro que es lícito que las empresas tengan intereses económicos, pero nosotros, esta Cámara, este Gobierno, el Parlamento, tiene que defender el interés general, no el interés privado de nadie, absolutamente de nadie. Y en la ponencia del mandato marco, y lo sé porque lo van a sacar, nuestro grupo pidió la inclusión del carácter público en la gestión de informativos. De hecho, señorías, fuimos los únicos que nos abstuvimos en la votación. Ustedes votaron a favor. Es verdad que propusieron que fueran públicos, pero votaron a favor del mandato marco. Nosotros no. Dicho mandato marco no ha sido tramitado en pleno y por ello hemos trasladado a todos los grupos parlamentarios una carta donde les proponemos, una vez más, tras la aparente reflexión pública que ha surgido sobre este asunto, una reunión de los portavoces de la ponencia para reconsiderar este punto. Y seguimos esperando la respuesta, señores del Partido Socialista. Estamos dispuestos a sentarnos a debatir sobre las distintas opciones. Incluso estamos dispuestos a plantear, mientras se planifica la gestión 100% pública, con trabajadores públicos, un modelo puente hasta el final de la legislatura, un contrato de transición de mucha menos duración y que nos permita consensuar entre todos los grupos una posición común y que por fin la próxima legislatura arranque con unos informativos de la televisión canaria 100% públicos. Y tendemos la mano para llegar a este acuerdo, y eso sí, poniendo por delante el interés general. Señorías del Partido Socialista, acabo dirigiéndome a ustedes. Hoy tienen que elegir entre televisión pública y de calidad o seguir con el señor Negrín y unos informativos privatizados para los próximos 8 años. Ustedes eligen. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. El partido que presido siempre ha defendido medios públicos de comunicación. Estamos convencidos que en las sociedades democráticas tener medios públicos de comunicación es un requisito imprescindible. Porque los medios públicos de comunicación no se guían por la cuenta de resultados, sino por la condición de servicio público, por la condición del pluralismo, en favor de que la información llegue, sea o no rentable, sea o no de interés para el dueño de los medios. Y además porque contribuyen a hacer país, a promover nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras singularidades. Siempre lo hemos defendido. Los modelos son importantes, y aquí ha habido un modelo mixto hasta la fecha, pero caben modelos solo públicos. Y no nos parece lo determinante, fíjense lo que les digo. Esencialmente el modelo mixto de radiotelevisión pública canaria ha tenido 2 etapas. Ha habido alguna etapa menor. La etapa de Francisco Moreno, Paco Moreno, director de la radiotelevisión pública designado por el gobierno que yo presidí. Un hombre honesto, competente, prestigiado, que gestionó la radiotelevisión pública para hacerla un servicio público, para que llegara a todos los rincones del archipiélago, para que todos los partidos se vieran reflejados, para que la realidad compleja de Canarias se viera en esa tele, y se consiguió. No tuve ni una sola crítica de la oposición política, ni una sola crítica, porque Francisco Moreno gestionó con designación gubernamental la tele profesionalmente. Y ha habido otra etapa, la segunda parte. Ha habido pequeños periodos de gente que estuvo menos tiempo. La segunda etapa de Willy García. La etapa de Willy García, a la que nos opusimos nosotros frontalmente en todas las etapas, dentro y fuera del Consejo, fue con el mismo modelo una etapa crítica. Una etapa donde se trasladó el interés estrictamente gubernamental, donde se hacía una tele para el gobierno, por el gobierno, controlada y manipulada, con un personalismo exacerbado. De manera que lo que determinó con este modelo una buena etapa fue poner al frente a una persona capaz, a una persona profesional, a una persona reconocida, y ahí están los resultados. Y cuando se ponen a los amigos, a los próximos, a los tuyos, ocurre lo que ocurre. Nosotros vimos con ilusión la propuesta de los socialistas canarios en la pasada legislatura de un cambio de modelo. Pero no se referían al modelo de gestión público mixto, se referían a sacar del control gubernamental la radiotelevisión pública, de sacarlo del ciclo político, de colocarlo en el Parlamento para garantizar el pluralismo, la diversidad, la profesionalidad. Y la votamos a pesar de que no nos gustaba la ley, porque el espíritu, el objeto sí que nos animaba, porque se trataba de pasar del personalismo a un equipo de profesionales que gestionaran esos recursos. El fracaso ha sido total. Nosotros no participamos de las cuotas, porque el primer día que esta Cámara volvió a discutir de la tele, se cargó su objeto. Ya no se trataba de buscar un grupo de profesionales para gestionar este servicio público. Se trataba de repartirse el Consejo de Administración y no votamos a ninguno, porque se estaba pervirtiendo el objeto de la ley, que era una tele para todos, una tele profesional, una tele al margen del ciclo político del poder gubernamental de turno. Y este pleno que hoy estamos celebrando lo ha propuesto el que les habla en nombre de Nueva Canaria en los últimos 2 años no menos de 10 veces. No ha habido reunión del Consejo Rector donde yo no haya cuestionado al señor Negrín, porque es él el problema. Y al poco tiempo se nos dio la razón. Cuando la gente de Podemos se sumó a este Parlamento, por cierto, se hizo una designación antes de las elecciones, a final de la legislatura, a sabiendas que podía haber un cambio en la estructura del Parlamento de manera interesada, cuestionando también el objetivo de buscar una tele plural. Consejo Rector, designado por la mayoría, sin nuestro voto, que empezó a hacer aguas a las pocas veces. 2 miembros, una designada a propuesta de Coalición Canaria y otra del Partido Popular, en diciembre del año 15, se fueron con críticas demoledoras al señor Negrín, porque se saltaba el Consejo, porque no daba información, porque ninguneaba a un órgano de 5 personas designadas por este Parlamento sin nuestro voto, eso sí. Y se fueron con críticas durísimas al señor Negrín. Yo recuerdo esas comisiones. Yo soy contundente, claro. He sido pocas veces tan duro como he sido en la Comisión de Control estos 2 años. Me faltaban palabras para calificar el comportamiento del señor Negrín, porque él es el problema, porque detrás de él se fue de las 2 personas que abandonaron en diciembre, se fue la secretaria accidental, el director de Relaciones Institucionales, un director financiero. No tiene reglamento. Manejando dinero público, se gobierna él solo, no hay consejo asesor para que participe la ciudadanía, no hay consejo de información para garantizar el pluralismo, no hay mecanismos de contratación, se ha contratado a las personas a dedo, a pesar del informe de la Audiencia de Cuentas. Y ahora ya no es que no tenga a 2 consejeras dimitidas, es que los otros 2 que quedan, uno designado a propuesta del Partido Socialista y otro a propuesta del Partido Popular, tampoco pintan nada. El señor Negrín ha pasado del Consejo Rector, lo ha ninguneado, se lo ha saltado, vulnerando la ley y lo que aquí decidimos, un equipo para dirigir la tele, para evitar los personalismos. Y poco a poco se fueron sumando voluntades, desde luego cuando llegó Podemos, sin duda, el Partido Socialista empezó a dudar desde el año 16, tuvimos algunas reuniones los socialistas, desde luego conmigo, para buscar un cambio del modelo, y llegó julio del año en curso, y viene el señor Negrín, responsable de la crisis total de la tele, y nos dice que se va a negro en agosto, como si él no tuviera nada que ver. Llevaba 3 años al frente del órgano rector y no había hecho nada para contratar la señal, y pretendió endosar las culpas al Parlamento. Hay que tener poca vergüenza, y nos indignamos. Y yo, que no me levanto nunca de una mesa donde pueda hablar, nos levantamos, los socialistas, los del PP, la gente de Podemos y nosotros. Y le dijimos, si no se va, le echamos, si no se va, le echamos. Y esa misma semana nos vimos los 4 grupos parlamentarios en Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, y ratificamos 3 cosas. Cesar al señor Negrín. Sustituir las vacantes por los procedimientos reglados. Cambiar la ley para buscar un modelo público que propuso Podemos y se sumó el Partido Socialista y el que les habla. Julio, 23 de julio por la tarde, si no recuerdo mal. Ese fue el acuerdo entre los 4 grupos políticos, entre los 4 grupos parlamentarios. Hay gente del Partido Socialista que me llama a mí y me dice, oye, hemos producido un cambio orgánico en el partido, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para que los órganos nuevos decidan. Y dijimos, por supuesto, hablé con el Partido Popular y con Podemos y dimos ese tiempo. Pero el tiempo pasó y lo que ha ocurrido es un cambio de posición del Partido Socialista, que es legítimo, difícil de explicar, muy difícil de explicar, pero que es legítimo. Pero que a los que estuvimos en ese acuerdo nadie nos informó. Yo me siento decepcionado, me siento si me apuran, hasta engañado, porque llegamos a un acuerdo, se rompe de manera unilateral, nadie nos avisa y ahora nos encontramos con este pleno en el que ustedes deciden, abstenerse. La abstención es sinónimo de que el señor Negrín continúe y sus tropelías. Es sinónimo de si sigue el señor Negrín que adjudique un contrato por 8 años los próximos meses, con lo que se quiebra un acuerdo entre Podemos, ustedes y nosotros para revisar el modelo, y el Partido Popular estuvo abierto a esa discusión. Ustedes han roto un acuerdo a 4 para sacar a la radiotelevisión pública de una crisis profunda que no lo ha metido la ley. Es el señor Negrín el culpable de la crisis, el que se salta la ley, el que se salta al Consejo, el que se salta al Consejo Rector, el que se salta a este Parlamento. Y ahora, ¿tienen ustedes la palabra? Si Negrín continúa, Negrín se cargará la tele. Porque además el contrato de señal, ¿dónde está? ¿Por qué no ha sido tan diligente? ¿Por qué no aprovechó agosto para el contrato de señal? Y algunos han tratado de mezclar las razones previas para presentar la solicitud de cese con un contrato sobrevenido a final de verano. Antes de eso, habíamos decidido sacar a Negrín, renovar el Consejo y cambiar la ley, y entre ellos la posibilidad del modelo.
Rodríguez, un minuto más, señor Rodríguez.
Eso fue antes. Antes. Yo tuve muchas reuniones y con el Partido Socialista unas cuantas. Y tengo, aunque alguien me dudaba el otro día, una excelente memoria. Excelente memoria. Y en todas esas reuniones, la última, en El Herreño, en Gran Canaria, Unión Profesional de Comunicación de Comunicadores de Canarias, Comité de Empresas de Video Report y los 4 partidos, y lo dijimos, cese de Negrín, renovación del Consejo, cambio de la ley, periodo transitorio para posibilitar un cambio. ¿Y eso dónde quedó? ¿Dónde quedó eso? Si el señor Negrín continúa, se acabó el cuento del cambio de modelo. Se acabó el cuento del cambio de modelo porque el señor Negrín llegó a la tele para cumplir órdenes y no precisamente de este Parlamento. No de este Parlamento, de algunos intereses gubernamentales y también de otra naturaleza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Mixto. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta, señorías. Sinceramente, cualquier espectador o ciudadano canario que nos perciba a través de las cámaras de televisión, si nos está escuchando, se puede preguntar, pero ¿es que el señor Santiago Negrín puede más, es más que todo este Parlamento? ¿Qué ha hecho este Parlamento durante 1 o 2 décadas? Ahora resulta que el problema de todos los males de la televisión mixta, que es el modelo que han elegido, lo tiene Santiago Negrín. Qué malos somos, señores diputados y diputadas. No es verdad, simplemente no es verdad. Otras cosas, que hay quienes las explicitan un poquitito y otros no quieren hablar de ellas. El Partido Popular intervino y yo no sé qué modelo de televisión quiere. ¿Quiere un sistema de televisión mixto? ¿Quiere una pública como ha expresado con claridad el Grupo Podemos? No, no, pero no lo ha dicho. No lo ha dicho. Usted lo que quiere es cesar a Negrín, pero no ha dicho si quiere un sistema mixto o no, o si quiere un sistema público. Díganlo, díganlo de verdad todos ustedes. Mire, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Venimos de una televisión que era una ley que se planteó de una televisión pública en la etapa de gobierno socialista del compañero socialista Jerónimo Saavedra, que tenía como objetivo que Canarias, esa realidad, estaba necesitada de conocernos y reconocernos, porque vivimos en islas. No se ha logrado suficientemente, porque los políticos que tienen que tomar esa decisión les preocupa más a ver cómo me voy quedando en la foto de los medios de comunicación en función de mi interés y no del interés de los partidos políticos. Eso es lo que está ocurriendo y nadie lo dice. Bueno, Canarias es posible, fue el eslogan que eligió Saavedra, fue el primer lema del gobierno socialista, que fue el espíritu que impulsó a la ley. El segundo cambio se produce con Manuel Hermoso. Y aquí fue precisamente donde se apostó por un sistema mixto, que fue el primero que se da en todo el país. No existía ninguno en ninguna comunidad autónoma y precisamente para nosotros era bueno. Bueno, de aquí venimos. ¿Dónde estamos? Estamos en un atasco real, en una situación extraña. ¿Por qué curioso? Que de los cientos y cientos de contratos que hace esta comunidad autónoma de concursos públicos, no nos interesemos sino por uno. Por uno. Que se lo pregunten a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen intereses políticos, no solo políticos, sino también partidistas cada uno de los grupos. Todos los grupos. Yo no digo que Coalición Canaria no los tenga. Yo sí que no los tenía porque yo no estaba aquí. Claro. Pero ustedes sí los tenían también. Y bueno, Podemos no estaba. Podemos no estaba. Pero lo tenían todos los grupos. Entonces, miren, el debate que hoy se está planteando aquí, el debate que hoy se está planteando aquí no sirve para nada. Porque cesar a Santiago Negrín no resuelve el problema de la televisión pública. No lo resuelve. ¿Qué es lo que quieren? Cesar a Santiago Negrín para que mañana... ¿Qué televisión hay? Díganme, alguno. ¿Se resuelve el problema cesando a Santiago Negrín? No, sinceramente, estamos en un atasco y es raro. Yo, sinceramente, digo y les digo que me cuesta entenderlo, porque es la primera vez, insisto, que en este Parlamento se entra a discutir con carácter previo la legalidad de unos pliegos de condiciones de un concurso público. Sí, de unos pliegos de los cientos, como decía antes, que el gobierno de esta comunidad tiene en sus manos. Y miren, sinceramente, yo no estaría tanto por entrar en la cuestión de legalidad, que también hay algunos a quien le atribuyen la legalidad de la presencia de este pliego o de quien lo ejecuta. Al informe que hizo el gobierno, al que emana del órgano que es este Parlamento, que es el que le nombró a él, nosotros, sinceramente, no creemos que este sea un debate real, es un debate interesado, porque la legalidad o la ilegalidad de un acto de la Administración no la determinan los partidos políticos ni tampoco los grupos parlamentarios. Nosotros podemos entender la oportunidad, pero no entendemos de legalidad. Y los culpables, los principales culpables somos los que estamos en este Parlamento, porque se aprobó una ley que es mala. Lo único, sí, es una ley que es mala. No hemos procedido a la renovación de dos consejeros dimitidos del Consejo Rector de la Televisión. Se fueron y aquí hemos actuado como si nada pasara. Nosotros no hemos modificado la ley, a pesar de que no le gusta a nadie. Y yo no he escuchado ninguna iniciativa parlamentaria que traigan a este Parlamento que diga, oye, vamos a modificar esta ley porque no nos gusta. No hemos cambiado el Consejo, ni hemos pensado en la profesionalización de esas personas que están en el Consejo, tampoco. Y ahora nos encontramos aquí porque varios grupos parlamentarios plantean la solución, el problema que tiene la Televisión Canaria y una solución que es el cese de Santiago Negrín. Y yo me pregunto, señoría, ¿qué es lo que se consigue? No van a tener un nuevo turno para intervenir, pero ¿se consigue algo con la dimisión del señor Negrín? No, para nada. Solamente hay dos opciones. Una, continuar en el sistema mixto de la televisión, que es el primer caso que ahora he estado mencionando, y el segundo, una televisión pública, porque puede ocurrir que en esta Cámara, como ya se ha expresado, hayan grupos que consideran que lo que se necesita o lo que necesita Canarias es una televisión pública. Si esto es así, lo que tendría que hacer este Parlamento es aprobar ese objetivo para después seguir hablando de todo lo demás, a la vez que dotarlo de un plan de inversiones para dotar a la televisión pública de infraestructuras propias, que es lo que está haciendo a nivel privado ahora, y los medios humanos necesarios y técnicos. Hay que tener y tomar una decisión hoy que es clara, que es la propuesta de cesar o no a Santiago Negrín. Y si no hay concurso, señorías, no hay televisión. Es que alguien me puede decir qué va a ocurrir a partir de mañana si lo cesaran hoy. ASG nosotros decimos que más ocupación de verdad de la televisión por las islas no capitalinas, acuerdo con las televisiones locales y las televisiones de proximidad que sí ayudan a cohesionar el territorio canario y, por tanto, prestar un servicio territorial más importante y una programación que sea de verdad un servicio público y que hagamos más en favor de la cultura y de la sociedad de los canarios y no tanto de ver cómo nos quedamos cada uno de nosotros en las fotos y en las audiencias de cada día. ¿Qué vamos a votar? Nosotros no vamos a apoyar el cese del presidente del Consejo de Radio y Televisión Canaria. La agrupación socialista Gomera cree que el cese del señor Santiago Negrín no supone ninguna solución a los problemas de la televisión canaria, todo lo contrario, lo que hace es agravarlos. Nuestro grupo está dispuesto a emprender un camino para mejorar las condiciones de la televisión canaria, incluso para cambiar su modelo de funcionamiento, porque creemos de verdad en la necesidad de una televisión pública canaria, como se acaba de plantear. Y estamos dispuestos a apoyar una reforma legislativa de la ley que se traiga, a votar el nombramiento de nuevos consejeros, que es posible en el camino que ahora estamos siguiendo distintos grupos parlamentarios, conformar un nuevo modelo del Consejo que sea profesional y con consejeros representantes de las distintas sensibilidades políticas, ya que vamos a modificar la ley, como quiera que no estaba el grupo Podemos ni el grupo Mixto, usted estaba antes, pues vamos a ver si intentamos recoger las sensibilidades de todos los grupos y no de otras cosas. Y hacerlo todo desde el interés público y no desde la política concebida como correa de transmisión de intereses privados. Porque hoy, sinceramente, lo que están planteando los distintos grupos parlamentarios, que fueron los que solicitaron aquel pleno, no solo para cesar, sino para nombrar acto seguido, aprovechando el vacío del Consejo Rector y de la representación que faltan de dos consejeros más. Por tanto, yo creo que este tema debemos llevarlo al sosiego necesario que requiere pensar más en los ciudadanos y en el interés público de los ciudadanos y menos en el interés de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios. Por tanto, insisto, no creo, y además, sinceramente, a la señora Corujo, portavoz del Grupo Socialista, claro que le decía yo al portavoz de Podemos, claro que tenemos derecho a errar después de tener toda la información y los informes jurídicos correspondientes. Claro, rectificar es de sabio, señor Román, rectificar es de sabio. Y aquí, como de sabio es defender ahora el interés público y una televisión pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Corujo.
Creo que sí, ¿no?
Gracias, presidenta. Decíamos que espero que también que me vayan a grabar, ¿no? Bueno, señoría, en 15 días, a propuesta de diversos grupos de la Cámara, se han celebrado dos plenos extraordinarios, más que los dos años que llevamos de legislatura. Uno para hablar de los vergonzosos datos de pobreza y otro para abordar el cese del presidente de Radio Televisión Canaria. A nosotros nos parece que la ciudadanía que esté pendiente de la actividad parlamentaria debe andar algo desconcertada cuando ve que para unos grupos tiene la misma urgencia abordar la exclusión social que la dirección de un medio de comunicación pública. Señorías, esto no es un debate jurídico, esto es un debate de posicionamiento político. ¿De qué modelo de medios públicos de comunicación queremos? ¿De cómo queremos que se dirija y de quién queremos que lo dirija? Y por eso quiero que queden claros cuáles son los posicionamientos políticos del Partido Socialista al respecto. Y son los siguientes. Primero, el Partido Socialista considera un fracaso estrepitoso la gestión del señor Negrín al frente de Radio Televisión Canaria. Y, en consecuencia, estimamos inexcusable su cese como presidente del ente público. Segundo, el Partido Socialista considera una circunstancia inaplazable la vuelta a la normalidad en el funcionamiento del Consejo Rector.
y, en consecuencia, abogamos por la inmediata sustitución de las dos consejeras dimitidas hace casi 2 años. El tercero, el Partido Socialista apuesta de manera decidida por unos servicios informativos íntegramente públicos en Televisión Canaria y, en consecuencia, daremos los pasos necesarios y recabaremos las mayorías exigidas para lograr ese objetivo, les pese a quien le pese y caiga a quien caiga. Y estos posicionamientos políticos los adoptamos, señorías, de forma autónoma, en los órganos elegidos democráticamente en nuestro partido. Ni nos echamos en los brazos de nadie, ni participamos en las tretas de otro, ni actuamos al dictamen de ningún poder empresarial, por muy legítimo que sea. A nosotros nos gustaría ver ese nivel de claridad en el resto de grupos. A nosotros nos gustaría que de una vez por todas, todos los grupos de esta Cámara dijeran alto y claro si quieren unos servicios informativos prestados con medios públicos o si quieren que los elabore una empresa externa. Porque vamos a empezar y a llamar las cosas por su nombre. Aquí se ha exigido o nos ha exigido preocupación, nos ha existido cierta preocupación por el trabajo del señor Negrín, que hasta ahora no ha habido ningún problema más que cuando se procedió a la licitación de 144 millones que se puso sobre la mesa. Aquí no ha existido preocupación por el trabajo del señor Negrín hasta que no ha habido un contrato, lo reitero, un contrato de 144 millones sobre la mesa. Que el ente estuviera mermado, que el ente estuviera mermado por la dimisión de dos consejeras parecía no importarle a nadie. Por eso la pregunta que nos hacemos es si queremos que esos servicios informativos sean 100% públicos. El Partido Socialista, desde luego, dice que sí. Así lo hicimos, si es que así lo hicimos, en la elaboración del mandato marco. Y nos quedamos solos en esa votación. El Partido Socialista y Podemos, los demás grupos votaron a favor de la externalización. La propuesta global salió por unanimidad, cierto, pero este punto está como está, porque así lo decidieron otros, señoría. Otra pregunta que nos hacemos es ¿qué ventaja tiene nombrar una nueva presidencia con un consejo mermado con dos dimisiones? ¿Por qué es mejor elegir entre tres que elegir entre cinco? ¿Hay alguno de estos tres candidatos, o yo diría dos de esos tres candidatos, que apuesta por la externalización de los servicios informativos? En definitiva, ¿por qué no quieren cubrir las vacantes del Consejo antes de nombrar la nueva presidencia? Y no nos vengan con que hay mucha prisa, porque prisa lleva viéndola hace 2 años. Porque el proceso para el nombramiento ya podría haber estado en marcha si algunos grupos no lo hubieran bloqueado. Y por eso, mañana hay una junta de portavoces porque ustedes pidieron más tiempo. Tienen prisa, pero pidieron más tiempo. Quizás haya que hacer un poquito de historia para entender el porqué de esta sinrazón, señoría. Y como algunos hemos mantenido la coherencia, y otros, y aquellos que le han hecho el juego a esos otros, han jugado al despiste. Desde que se aprueba la nueva ley, el 16 de diciembre de 2014, el Partido Socialista tenía muy claro la importancia de tener debidamente constituido el órgano del Consejo que debía regir el ente. Y por eso el 8 de enero, apenas 20 días después, presentamos un escrito a la mesa de la Cámara exigiendo que se activara el procedimiento. Quedaban 6 meses para las elecciones y en lugar de esperar para ver si podíamos optar a tener más consejeros, asumimos nuestro rol como tercera fuerza y nos quedamos con uno. ¿Qué pasa? Que ahora somos la primera fuerza y además la segunda en diputado. Y nos corresponden dos consejeros. y al PP que le parecía bien el baremo de asignación que propició el Partido Socialista, ahora no vale porque pierde el sillón. Y por eso es más importante cesar al señor Negrín que devolver la normalidad lente, porque aquí algunos no quieren hablar de modelo, señoría, sino de silla. Señoría, el Partido Socialista no ha bloqueado la celebración de este pleno. Este pleno que algunos lo llamamos extraordinario. Algunos se han encargado, empeñado de decir lo contrario, pero saben perfectamente que la Junta de Portavoces del Partido Socialista votó a favor. Creemos que es legítimo que tres grupos pidan el cese con el que estamos plenamente de acuerdo. Lo que no creemos es que este cese sea oportuno sin tener cubiertas todas las vacantes del Consejo. Y no pretendan hacernos cómplices, como han dicho, de alguna ilegalidad, porque para eso apoyamos la propuesta, la proposición no de ley, del Partido Popular, pidiendo un informe jurídico a los servicios del Gobierno para estudiar lo que decía y, obviamente, actuar en consecuencia. Y lo cierto es que ese informe dice que el concurso es ilegal. Ojalá dijera que fuera ilegal, porque estaríamos más cerca de unos servicios informativos públicos. Pero lo cierto es que de momento solo podemos criticar la oportunidad política. Señoría, como ya he dicho, ni entregamos al Partido Socialista al señor Clavijo, ni nos alejamos de las tretas de nadie, tomamos una decisión de manera autónoma en nuestros órganos, que es donde hay que hacerlo, con la información de la que disponemos, que es como hay que hacerlo. Y lo hacemos cuando toca, que es cuando hay que hacerlo. Y hemos decidido, señoría, para despejar dudas, porque a veces tan solo se ven los titulares, se leen los titulares, que no queremos que el presidente siga siendo presidente. Pero queremos hacerlo como hay que hacerlo, cubriendo de una vez las plazas vacantes del Consejo Rector. Por eso el Partido Socialista ha propiciado la resolución que va mañana, a la Junta de Portavoces para que el 21 de noviembre tengamos los nuevos candidatos y candidatas sobre la mesa. Señoría, la oportunidad de normalizar el funcionamiento de Radiotelevisión Canaria no es hoy, en este pleno extraordinario, es mañana, en la Junta de Portavoces. Por eso, apelamos a su responsabilidad. Señoría, seamos ambiciosos, renovemos el Consejo, nombremos una nueva presidencia, actualicemos la ley para corregir los defectos detectados y, sobre todo, tengamos la valentía de propiciar unos servicios informativos íntegramente públicos en Radio Televisión Canaria.
Gracias, señora Corujo. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora González Taño. Sí, señor Rodríguez.
Dígame que me va a plantear.
Tiene un minuto, señor Rodríguez.
Bueno, es que está todo grabado. El que les habla cuestiona el comportamiento del señor Negrín desde hace año y medio, de forma reiterada, clara y contundente. Y ustedes también, mucho antes del contrato de contenido que se promueve en el mes de agosto. Usted, el Partido Popular, Podemos y nosotros pedimos que se fuera el señor Negrín y si no le echaríamos. Y lo pedimos antes de conocer ese tema, por el contrato de señal, por la manipulación, por el reglamento, por el consejo asesor, por un largo etcétera. Y ustedes utilizan ahora un truco para dejar al señor Negrín. Reconózcalo, han rectificado, están en otra posición y tendrá consecuencias. Pero no nos mezcle, porque al señor Negrín le hemos cuestionado desde el principio algunos con argumentos contundentes, reiterados.
Sí, muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Corujo. Perdón. Sí. Señor Márquez.
Por inexactitudes, señora presidenta. Muchas gracias. Mire,
Maldita hemeroteca, señora Corujo. 30/12/2015. Podemos propone renovar todo el Consejo de Radio Televisión Canaria en base a la nueva composición del arco del Parlamento. 2015. En el 2016 le dijimos al señor Negrín en comisión de control que el problema de la radiotelevisión canaria, que el problema del Consejo Rector era él. Lo que pasa es que ustedes que estaban en el gobierno a lo mejor estaban hibernando y no se enteraron, señora Corujo. Y otra cosa le voy a decir, señora Corujo. Cuando usted nos reprocha que le hemos pedido más tiempo por 2 días en la Junta de Portavoces, nosotros llevamos meses esperando por ustedes, señora Corujo. Ustedes nos dijeron que tenían un proceso interno, el cual respetamos. No encontrará ni una sola declaración de este grupo parlamentario aprovechándose mediáticamente, electoralmente, de su proceso interno para reprocharles que no estaban tomando una decisión como habían dicho el 21 de julio del 2017 en esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Señora Navarro.
Por inaceptitud.
¿Cómo que me lo va a pedir? Pues
sí, por minuto, favor, señora Navarro. Gracias, presidenta. Para dejar claras 3 posiciones que aquí interesadamente se ha creído que nos vamos a callar. Mire, señor portavoz del grupo mixto, dejarle bien claro que hoy estamos debatiendo sobre el cese del señor Negrín, no sobre el modelo de la radiotelevisión. Cuando toque, hablaremos y el Partido Popular se pronunciará al respecto. Y ya le adelanto que como usted no forma parte de esa comisión, no sabe que ya hemos dicho desde el Partido Popular que estamos abiertos, como bien ha afirmado hoy el portavoz de Nueva Canaria, a hablar sobre el futuro modelo de la radiotelevisión canaria. Segundo, no le permito, señora portavoz del Grupo Socialista, que pueda sembrar usted dudas sobre mi grupo parlamentario. Usted, al igual que yo, que formamos parte de la Comisión de Radiotelevisión Canaria, nos levantamos de la misma el día 21 de julio. Y le recuerdo que el concurso sobre el que usted ha intentado hoy levantar sospechas sobre mi grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora Navarro. Señora Corujo.
3 minutos. Señorías, queda claro y voy a aclarar al Grupo Podemos que solo el Partido Socialista en el mandato marco, como saben, en la elaboración del mandato marco propuso un modelo de servicios informativos públicos apoyado por Podemos. Lo digo porque lo dije en su intervención para explicarle la inexactitud, es decir, que hemos marcado la misma posición, cosa que no hizo, en este caso, otros grupos políticos porque votaron en contra de la gestión del servicio público informativo. Por otro lado, eso fue así y está en el diario de sesiones. Bien. Miren, aquí lo que quisiera aclarar es un aspecto que resulta curioso. El Partido Popular habla de cómo gestionar el ente público de Radiotelevisión Canaria, el mismo partido que ha liquidado la televisión pública en España, el partido de Telemadrid, el partido donde los periodistas protestan contra la manipulación de los servicios informativo, el partido donde es el director de informativos de la segunda.
Muchas gracias, señora Corujo. Señor Márquez. No, señor Márquez. Toma asiento. No le doy la palabra, señor Márquez. Señor Curbelo. Márquez, ahora no le toca. Le he dado al señor Márquez. ¿Usted espere que yo le dé la palabra? ¿Quién da la palabra? Es esta presidenta por ahora. Y espere que yo ordene los turnos. Señor Curbelo.
Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente también por inexactitudes de la portavoz del Grupo Popular. Señora portavoz, mire, si usted no lo sabe, quien le habla en nombre del Grupo Mixto es el portavoz en la Comisión de Radio y Televisión Canaria. Sí, sí. Y yo lo que le reprochaba, que hoy aquí lo que se está hablando es del cese del señor Negrín, pero en su intervención, en la intervención de quien lo hizo en nombre del Grupo Popular, yo no tengo ningún compromiso con nadie, yo se lo aseguro, yo no sé si usted los tiene. Lo cierto es que usted no habló de ningún modelo y del público ni lo olfateó. Así que, por tanto, sí, ni lo olfateó.
Bueno, señorías, a ver, señor Márquez, me ha pedido la palabra, dígame para qué y vamos a darle la palabra al Grupo Nacionalista, que es el que queda. Dígame, señor Márquez, ¿por qué me pide la palabra ahora?
Disculpe, presidenta, porque antes no entendí que el señor Curbelo tenía la palabra. Por inexactitudes con respecto a, a lo que ha aclarado la señora Corujo.
Señor Márquez, es la última ronda que doy porque cierro el debate. Por tanto, si le doy, señor, le doy la palabra a él, yo le daré otro minuto a usted, señora Corujo, porque estoy dando para que se puedan replicar.
Gracias,
señor
Márquez, presidenta. Gracias, presidenta, porque es muy importante aclarar esto sobre el mandato marco. Es cierto que hubo dos grupos en la ponencia que propusieron los informativos públicos. Fueron el Partido Socialista y Podemos. Tienen toda la razón. Pero se votó, señora Corujo. Y ustedes votaron a favor del mandato marco que no incluía los informativos públicos. Y nosotros no votamos a favor, señora Corujo, en la comisión. En la comisión. Acuérdese usted si no mira el diario de sesiones. Y una cosa más con respecto a Televisión Española. La diferencia entre Televisión Española y Televisión Canaria es que también en Televisión Española se manipula. Pero ¿sabe qué? Tienen un consejo de informativo donde los trabajadores tienen voz y se pueden alzar y decir que se está manipulando. En la Televisión Canaria, no. Muchas gracias.
Señora Corujo, intervengo un minuto para cerrar ya el asunto.
Curioso escuchar al portavoz de Podemos como si en mi intervención, no sé si lo ha escuchado correctamente, no estuviéramos defendiendo lo mismo. Pero bueno, yo sigo tendiéndole la mano y diciendo que la pregunta que se hace al Partido Socialista es cuál es la obsesión de determinados grupos políticos que han bloqueado de forma sistemática durante 2 años fracaso de esta Cámara para que no se renovara el Consejo Rector. Esa es la pregunta que se hace al Partido Socialista. ¿Por qué el Partido Socialista está de acuerdo en el cese del señor Negrín? Lo que queremos es que en lugar de elegir entre 2, podamos elegir entre 5. No sé si eso es difícil de entender. Y por esa razón ha sido el Partido Socialista el que ha desbloqueado esta situación en la Junta de Portavoces. Por eso pregúntale a su portavoz para que le aclare esta situación, porque creo que andan un poco despistados.
Gracias, señora Corujo. Turno ahora sí del Grupo Nacionalista, señora González Taño. Señorías, silencio, por favor.
Señorías, buenas tardes. Estamos hoy aquí, es evidente ya, en el debate sobre el cese del presidente del ente público Radio Televisión Canaria. Cese basado por los grupos proponentes en una serie de argumentos que con el paso de los días se ha demostrado que no son ciertos. Ha quedado meridianamente clara con los informes presentados, los informes del ente, los de la Cámara, los de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, la legitimidad del presidente del ente y administrador único de la sociedad de televisión como órgano de contratación, dado que ese era el motivo esgrimido por los firmantes en los días previos a esta petición. Ahora, claro, las razones son otras. No se ha aprobado el reglamento, no se han aprobado los mecanismos de desarrollo de la ley, lo que tal y como señalaremos después ha sido debido al bloqueo provocado en el propio Consejo de Rector, en el propio Consejo Rector. De repente hay caos para algunos partidos que hasta que se inició el trámite de un concurso veían orden. Decía que por eso, por esas razones, porque ya no hay razones para este cese, desde luego nuestro grupo parlamentario va a votar que no. Desde el principio de esta legislatura hemos asistido a una estrategia dirigida a crear un clima propicio para el cambio en la presidencia del ente Radio Televisión Canaria. Un empeño obsesivo que, lejos de beneficiar a la televisión pública, lo que ha hecho es contribuir al deterioro de su imagen. Hemos asistido a un linchamiento público. Y no vamos a entrar en las razones que puedan esconderse tras ese esfuerzo desmedido por atacar al presidente del ente, ni por qué los partidarios del cambio de presidencia no lo han estado tanto en la elección de los 2 miembros que faltan del Consejo Rector. Hemos defendido, tanto en las comisiones de control como en este pleno, que la actuación del presidente en los expedientes que tramita se han ajustado a la legalidad según los informes que debe recabar el propio ente. Y ahora otros informes públicos que se han ido añadiendo. Y que si no era así, ahí estaban los tribunales para decidir. Hemos asistido a intensos debates sobre la dependencia de este ente. Hasta los servicios jurídicos de la Cámara dejaron clara la dependencia política del Parlamento, pero la independencia funcional del ente, tal y como desde nuestro grupo siempre habíamos defendido. Se ha debatido entre distintos miembros del Consejo Rector. Todo ha sido filtrado, cuestionado, retransmitido, aunque no en aras de la transparencia, sino en aras de crear la máxima confusión posible. Ya es hora de que hablemos de la televisión pública canaria, pero también de que elevemos el debate. Elevar el debate no es elevar la voz, cosa que algunos han hecho de forma activa desde esta Cámara y fuera de ella. Señorías, reconozcámoslo, no lo hemos hecho bien. Podemos buscar responsables donde queramos, es fácil. Ya lo hacíamos cada mes. Se invita al responsable de la televisión pública canaria a que se someta a nuestro control. Da igual si nos gusta su respuesta, si no nos gusta, no lo escuchamos, no esperamos, nos levantamos o nos quedamos, ¿no?, como hicimos nosotros por responsabilidad. El problema, señorías, es que mientras sobreactuamos, mientras sustituimos la serenidad por el conflicto, mientras no escuchamos, ignoramos el respeto más esencial por la situación del compareciente y seguimos sin hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como diputados? Lo primero, reconocer como legisladores que somos que la ley 13/2014, pese a ser bien intencionada, ha fallado. Lo hemos dicho. La bicefalia imperfecta de la que hemos hablado, la concurrencia de competencias, el conflicto se ha convertido en el signo del Consejo Rector. A ello hay que añadir el mandato marco, un año de esfuerzo y dedicación de todos los grupos de esta Cámara para hacer lo que la ley nos pedía, definir desde el Parlamento los ejes estratégicos a la televisión y radio pública. Y, por último, a cuestionar permanentemente, más allá de lo razonable, el funcionamiento de un ente que, tal y como dijimos antes, tiene independencia funcional. Mientras en este Parlamento un grupo de diputados trabajábamos en una propuesta de ejes estratégicos y orientaciones a través del mandato marco y debatíamos y consensuábamos un modelo de televisión pública en Canarias para los próximos 6 años, fuera, algunos preferían pronunciarse en artículos de opinión los domingos. Algunos hemos hecho nuestro trabajo. Lo hicimos todos los portavoces, que nos tomamos en serio el debate y tramitamos el mandato marco, que está publicado en el boletín del Parlamento. Y, por cierto, en ese mandato marco, señorías, recordar que el Partido Popular y Nueva Canarias votaron a favor del modelo público-privado, aunque ahora la memoria les falle. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Pasaron otras cosas, pasaron fuera de este Parlamento y cada uno tendrá que explicarlas. Pero mire, nosotros sí vamos a decir cuál es nuestra propuesta. Está en el mandato marco. Una televisión y una radio pública que bajo los principios de independencia y pluralidad trabajen en favor de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, que potencien nuestra modalidad lingüística, que trabajen por la difusión de los deportes autóctonos, pero que muestren también el talento de nuestros jóvenes, que cuenten nuestra historia, pero también difundan las bondades de nuestro territorio y nuestro sistema económico. Una cultura, un país en el siglo XXI, tiene que tener medios audiovisuales que reflejen quiénes somos y tienen que alcanzar a los canarios que en cualquier parte del mundo quieran seguir conectados con nosotros. Pero también es un modelo que desde 1997, sí, porque algunas personas recuerdan en este Parlamento partes del pasado y otras no, desde 1997 apuesta por hacer esto al coste económico que los canarios estamos dispuestos a asumir. Un modelo de colaboración público-privada que potencie un sector audiovisual canario cada vez más potente. Y todo esto también pedimos en el mandato marco que se haga con unos trabajadores, tanto del ente como de sus sociedades, como de las empresas que contraten, con salarios dignos. ¿Y todo esto se plantea hoy aquí? No. Cuando se plantease de una persona, ¿no deberíamos plantearnos los resultados? ¿No deberíamos plantearnos qué gestión se ha hecho? Vamos a hablar de algunos datos. Por lo visto, no interesan mucho, pero nosotros los vamos a dar. La audiencia ha mejorado en 2017 con respecto al 2016. Los servicios informativos registran un 11% y 55.000 espectadores con una audiencia acumulada de 1,3 millones de canarios. Son los informativos más seguidos, solo después de los de Telecinco, con un Buenos Días Canarias y Canarias Hoy cada vez más consolidados en su franja horaria. En este último mes, Televisión Canaria se posiciona entre las mejores opciones televisivas del prime time del fin de semana, con Noche de Taifas y En Otra Clave en sus mejores registros de los últimos 4 años. Los indicadores de audiencia mejoran también en la franja de tarde con el Buenas Tardes Canarias. Programas como Todo Lucha o La Huella Isleña han ofrecido algo de lo que hemos pedido, programas que cuenten historias propias con calidad. La radio, sometida a ajustes presupuestarios, ya sé que hay muchos a los que esto realmente no les interesa nada. Yo lo sé, pero a nosotros sí nos interesa. La radio sometida a ajustes presupuestarios está entre las cuatro primeras en audiencia. Estos resultados están claramente condicionados por unos recursos que hemos decidido entre todos destinar al ente, que son claramente escasos. Porque, señorías, para hacer más y mejor radio y más y mejor televisión, hace falta más dinero. Nuestro presupuesto es el noveno de 11 en coste por habitante. ¿Estamos aquí entonces para hablar de resultados? No. Sus señorías han dejado la mayoría de prestar atención desde que he hablado de verdad de la radio y la televisión pública de Canarias. A muchos no les ha interesado en absoluto. Se han puesto a hacer otras cosas. Pero desde nuestro grupo parlamentario también hemos sido críticos. También hemos reconocido que queda mucho por hacer. Recuperar músculo presupuestario, aprovechar sinergias con un sector audiovisual canario cada vez más potente. Apostar por nuevas tecnologías que preparen el futuro tecnológico que nos viene. Pero todo esto solo es posible si resolvemos los problemas planteados. La reforma de la ley que solucione los déficits que hemos detectado. Completar el Consejo Rector con todos sus miembros y tal y como hemos pedido desde nuestro grupo y el grupo mixto que esto se haga cuanto antes. Para salir del bloqueo del actual Consejo, también lo pedía la portavoz del Partido Socialista. La aprobación del mandato marco. Hay que respetar las mayorías. El mandato marco se aprobó y cada uno dijo lo que quería. Pero al final hay una mayoría que salió en la comisión. Y me gustaría saber por qué sigue en una gaveta. Y empezar a plantear qué tele y qué radio queremos tener los canarios. Nosotros hemos expuesto nuestra intervención, nuestro modelo y qué es lo que queremos, sin ningún tipo de ambages. No nos hemos escondido y tenemos claro cuál es la radio y la televisión pública que queremos. Una radio y una televisión que reflejen la Canarias que fuimos, la Canarias que somos y la que queremos ser. Gracias, señoría, por lo menos a los que escucharon la parte que para mí es más importante de esta intervención. ¿Por qué cesamos a una persona en función de otros intereses y no de los resultados de su gestión? Muchas gracias.
Gracias, señora González Taño. Señorías, una vez, dígame, señor Rodríguez.
Absolutamente el mismo argumento. La señora representante de Coalición Canaria es inexacta y contradice argumentos documentados.
Un minuto, señor Rodríguez.
Vamos a ver. El señor Negrín está al margen del Consejo Rector. Los otros cuatro miembros, dos se marcharon y dos están ausentes porque no se les convoca. No hay reglamento, no hay consejo asesor, no hay consejo de informativo. Ha habido dimisiones, hay contrataciones arbitrarias. ¿Cómo que el señor Negrín es un buen chico y que opinamos de él sin escucharlo? El señor Negrín retrata en sus actos. Es el responsable de la crisis. Es el responsable de la manipulación de la televisión canaria. ¡Manipulación! Aquí hay gente que representa menos de lo que yo represento que sale más, muchísimo más. Manipula la tele, la pone al servicio de intereses inconfesables. Y las razones del cese están muy previas, desde luego para Nueva Canaria, desde hace años, por razones de su comportamiento, por el desprecio a la ley y, por supuesto, si hubiera mandato marco, que no lo hay, lo tendrá que aprobar esta Cámara, despreciaría también el mandato marco, porque ahí están los datos.
Sí, señora González Taño, señor, han pedido la palabra los dos, ¿quién lo pide? Señora González Taño, un minuto.
Bueno, no había producido alusiones, simplemente había defendido nuestra postura, pero en todo caso decir la única injerencia en medios informativos puesta por escrito por un trabajador de la televisión canaria, trabajador o trabajadora, para que no se identifique, corresponde al grupo parlamentario que representa Nueva Canaria. Es así, es el único queja que hay por escrito de un trabajador o trabajadora de injerencia. Y los datos están ahí y están para comprobarlos. Yo sé que aquí ustedes, muchos, no están para hablar de la Radio Televisión Canaria, sino de otras cosas.
nosotros hemos venido a hablar de la Radio Televisión Canaria, de la gestión, de lo que queremos para ahora y para el futuro. No hemos venido a hablar de otras cosas.
Muchas gracias, señora González Taño. Señor Rodríguez, podemos continuar en una ronda interminable. Señor Rodríguez, perdón un momento. Señor Rodríguez, ha hecho una alusión directa ahora a una cuestión de Nueva Canaria. Antes era por inexactitudes, señora González Taño. Ahora me pido por alusiones. Tiene un minuto, señor Rodríguez, y usted contestará otra vez, señora González Taño.
Escuche en el ejemplo. 28 de mayo del año en curso, la Dirección Nacional de Nueva Canaria se reúne para si aceptaba aprobar el presupuesto después de las enmiendas con el señor Rajoy. Todas las televisiones estatales, públicas y privadas con sus unidades móviles allí. Televisión Canaria. Falso directo sobre la información. 42 segundos de una noticia de Coalición Canaria de 40 días anterior. 20 y pico segundos de Nueva Canaria de la noticia del día para España. Llamé a la directora de informativo para protestar, no para que me pusieran, porque la tele canaria no es de ustedes. La tele canaria es de este pueblo y de la diversidad. Y tenemos derecho a salir en ella todos, también Nueva Canaria. Y ese día manipularon los informativos como lo hacen siempre.
Señor Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Señora presidenta, tengo la impresión de que algunos portavoces abusan ocasionalmente de la benevolencia de esa presidencia en torno al uso de la palabra. A la vista está de que lo que ha hecho el portavoz del Grupo Nueva Canaria es entrar otra vez a reabrir el debate, y lo único que va a quedar claro en este debate es quién era el jefe de este contubernio. Muchas gracias.
Señor, señoría, vamos a votar. Señoría, exijo silencio. Creo que es la primera vez que en esta legislatura digo exijo silencio para votar. Nos están viendo en este pleno mucha gente y ahora vamos a votar. Exijo silencio. Comienza la votación, señoría. Comienza la votación. Señoría, 58 votos emitidos, 23 sí, no 20, 15 abstenciones. Por tanto, de conformidad con el apartado 2 y 3 del artículo 16 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre, no prospera el cese por no alcanzar los 3/5 establecidos en esa ley. Se levanta la sesión, señoría.